Simple, no fácil. Al comienzo de este libro, me referí a los factores que permiten a los individuos y las organizaciones lograr resultados sobresalientes. Definí tres dimensiones del éxito: yo, nosotros y ello. En la dimensión impersonal, o ello, el objetivo es cumplir con la misión de la organización, aumentando su capacidad de seguir haciéndolo en el futuro y ofreciendo a los accionistas ganancias excelentes en el largo plazo. En la dimensión interpersonal, el nosotros, el objetivo es establecer relaciones de mutua colaboración, confianza y respeto, crear una comunidad con metas y valores compartidos, de la cual las personas se sientan parte. En la dimensión personal, el yo, el objetivo es vivir en estado de flujo, sentir una felicidad trascendente que proviene de actuar con integridad, en concordancia con los principios e ideales declarados. Describí 7 cualidades de las empresas conscientes, que son la base de una organización empresaria y una vida extraordinaria: responsabilidad incondicional, integridad esencial, humildad ontológica, comunicación auténtica, negociación constructiva, coordinación impecable y competencia emocional. Si bien son cuestión de sentido común, su puesta en práctica no suele ser algo común. Es simple, pero no fácil, porque todas estas prácticas implican un cambio en la conciencia. No pueden funcionar si consideramos al trabajo como una carga inevitable que toleramos solo porque nos proporciona los medios para satisfacer nuestras necesidades. Para desarrollar estas habilidades, debemos ver el trabajo como el amor que se ha hecho visible. Entonces, el ejercicio profesional y la vida misma se convierten en una obra de arte, inspirada en el deseo de servir más que en la necesidad de obtener servicio. A lo largo de los minutos de este audiolibro, lo invité a considerar el trabajo como un medio propicio para la expresión plena de sus valores esenciales. Le pedí que se aventurara conmigo por senderos que no suelen asociarse con los negocios. Ahora, al final del recorrido, cerramos el círculo. Lo invito a poner en práctica estas habilidades y a entrar en el mercado con vocación de servicio. Como dice un antiguo proverbio árabe: aunque nada en el mundo exterior haya cambiado, tú habrás cambiado y, en consecuencia, todo habrá cambiado. Y como aconsejaba el maestro Zen, antes de alcanzar la iluminación, debes cortar leña y acarrear agua. Espero que entremos juntos en el mercado, con un nivel de conciencia más elevado, para servir a la liberación de todos los seres sensibles. Entonces, tal vez comprendamos que nuestras organizaciones empresarias y nuestro trabajo no son más que un aspecto del Dios sensible, visible, de Platón. No cesamos de explorar, y el final de toda nuestra exploración será llegar al punto de partida y reconocer el lugar por primera vez. T.S. Eliot, Little Gidding.
Así como nuestro cuerpo experimenta cambios cuando escalamos una montaña, las experiencias de aprendizaje significativas modifican nuestro modelo mental. Lo que aprendemos cambia nuestro mundo y nuestra propia persona, dado que somos quienes tenemos esa percepción del mundo. Un viaje espiritual no tiene retorno porque el hogar que dejamos atrás ya no existe, y lo mismo ocurre con la persona que abandonó ese hogar. Cuando atravesamos el portal del conocimiento, la realidad ya no es lo que solía ser. Por ese motivo, los chamanes nos advierten que debemos alcanzar el conocimiento con el impecable espíritu de un guerrero, listo para enfrentar la muerte, porque la muerte no es entendida como el deceso físico, sino como la pérdida de las antiguas relaciones y certezas. El sol ya estaba alto en el cielo. Habíamos estado subiendo durante más de 6 horas. Yo estaba cansado, pero el tramo más desafiante era el que tenía por delante. Había oído historias horrendas sobre el famoso trecho al que llamaban la canaleta, un terreno rocoso y despiadado. Sabía que atravesar ese corto tramo me llevaría por lo menos 2 horas si tenía la suerte de no romperme una pierna y no me desmayaba a causa del cansancio. Cuando nos entrenábamos para escalar la montaña, mis compañeros y yo teníamos en claro que la canaleta era la principal dificultad. A la mente le gustan los objetivos simples. Si los alcanzamos, logramos el éxito. De lo contrario, hemos fracasado. Pero la vida no suele ser tan simple. Los viajes trascendentes son un proceso más que un acontecimiento aislado. Para realizarlos, no basta un impulso, requieren energía sostenida. El viajero debe ser sólido, física, emocional, mental y espiritualmente. Entrénate con seriedad y escalarás sin dificultad, era mi consigna. Aún más importante que mi compromiso con la expedición, era mi compromiso con las prácticas. Todos los retos a los que me enfrentaba en la vida se convertían en oportunidades para entrenar. Tanto en la esfera personal como en el ámbito profesional, cada dificultad se convertía en una altura donde podía desarrollar mi destreza de escalador. No obstante, la tarea excedía mi capacidad personal. Así como cualquier montañista necesita un compañero para sostener su cuerda, yo necesitaba la ayuda de mis amigos para seguir adelante. Y lo mismo les ocurría a mis compañeros de expedición. Nos ayudamos mutuamente para enfrentar todas las dificultades. Si bien poner en práctica las competencias presentadas en este libro no implica una experiencia extrema, como la de escalar el Aconcagua, no significa que la tarea sea menos exigente. Afrontar la vida con responsabilidad incondicional, respetando nuestros valores esenciales y aceptando humildemente que nuestra verdad no es la verdad, exige un profundo compromiso. La comunicación auténtica, la negociación constructiva y la coordinación impecable requieren más perseverancia de lo que habitualmente se supone. No es más difícil que correr una maratón, tampoco es más fácil. Es imprescindible entrenar con seriedad, practicar incansablemente, aprovechando todo lo que la vida nos ofrece. El entrenamiento nos ayudará a superar nuestras propias limitaciones, nos permitirá crecer, nos hará girar en el aire con tanta velocidad y energía que no podremos ver, nos llevará tan lejos que nunca podremos regresar a Ixtlán. A veces, parece imposible superar las dificultades, evitar el fracaso. En esos momentos, necesitamos un grupo de personas que nos ayude a exponernos una y otra vez, hasta la aniquilación, para que aquello que es indestructible pueda surgir dentro de nosotros. Si damos un paso por vez, seremos capaces de lograr objetivos que parecían imposibles. O tal vez no, pero aunque no los logremos, el compromiso con el éxito más allá del éxito producirá cambios asombrosos que ni siquiera podíamos imaginar. Como dijo el cocinero de la expedición, cuando alguien emprende ese viaje, nunca vuelve a ser la misma persona. Sin importar qué suceda, cambiaremos para siempre. Este camino no tiene retorno y nunca termina. No hay lugar al que llegar, ni cima que conquistar. Solo se trata de expandir incesantemente el espíritu. Cada vez que creo que lo he logrado, que por fin tengo todo bajo control, surge un nuevo desafío y me obliga a aceptar con humildad que está más allá de mi habilidad. No obstante, siento la paz y la satisfacción que brinda el éxito más allá del éxito. Estoy seguro de que puedo asumir mi responsabilidad, actuar con integridad y expresar mis valores trascendentes. No puedo permitirme dudas u ocultamientos. Estoy incondicionalmente comprometido con el éxito más allá del éxito. Algunas veces desearía desandar el camino, culpar a otros, sentirme víctima, dar rienda suelta a mis modelos inconscientes. Pero no hay camino de regreso. El despertar de la conciencia es irreversible. Una vez que comenzamos a ver, no podemos simular que somos ciegos. Podríamos engañar a otros, pero no a nosotros mismos. Podemos actuar dejando de lado la ética o la responsabilidad, pero no podemos evitar saberlo. Alguna vez le preguntaron al montañista George Mallory por qué quería escalar el Everest. Porque está allí, respondió. Cuando la gente me pregunta por qué debería adoptar estas prácticas, desearía darle la misma respuesta. Si sientes que puedes darle la espalda a estas ideas, adelante. Pero si has escuchado este libro hasta aquí, me temo que ya no tienes alternativa. Tal vez pienses que puedes ignorar este material, pero si aún sigues escuchando, estás condenado. El desafío que te propone te atraerá inevitablemente, como la montaña al escalador. Paradójicamente, no hay mayor libertad que la disciplina. Imagina que encuentras una billetera con $1,000 y la licencia del conductor del dueño. ¿Realmente crees tener alguna opción? Puedes fantasear con la idea de conservarla, pero sabes que no lo harás. Cuando alcanzamos cierto nivel de empatía y desarrollo moral, ya no hay alternativa. Al poner en práctica las recomendaciones de este libro, encontrarás grandes dificultades. Tal vez te sientas aislado y desconcertado. Es posible que tengas que enfrentarte al cinismo o el antagonismo de tus compañeros de trabajo. No conozco la manera de evitar estas dificultades. Al igual que el Quijote de la Mancha, te sugiero considerarlas signos de progreso. Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos. En la montaña, la incomodidad es señal de que ascendemos. En la vida, es una señal de que crecemos. Es posible descubrir en la incomodidad un significado, una perspectiva que nos dé motivos para seguir adelante. En lo personal, encuentro sustento en una frase del Dalai Lama. Es extremadamente difícil lograr la paz mundial por medio de la transformación individual. No obstante, no hay otra manera de hacerlo. Puede decirse lo mismo sobre el desarrollo personal, organizacional y social. Más allá de los cambios que se producen en cada individuo, son los grupos de individuos comprometidos los que cambian el mundo. En palabras de Margaret Mead, no tengo dudas de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. En realidad, es lo único que ha podido hacerlo. Tengo que escalar la montaña por mí mismo, pero mis compañeros me infunden energía. Cuando tropiezo, ellos me sostienen. Cuando ellos tropiezan, yo los sostengo. Al compartir esa aventura, al depender tan absolutamente de otro para sobrevivir, se genera una conexión estrecha. Cuando bajamos de la montaña, mis compañeros y yo sentimos claramente el nuevo vínculo que nos unía. Todos habíamos trabajado por separado y en grupo. Ahora teníamos la certeza de habernos ayudado mutuamente para lograr nuestro objetivo. Nos respetábamos profundamente, casi reverentemente. Era un sentimiento grandioso. Mientras descendíamos hacia el campamento base, le encontré un nuevo sentido a la historia del regalo del rabino. Esta historia transcurre en un monasterio que atravesaba un momento difícil. Pertenecía a una importante orden religiosa que, como resultado de las persecuciones de los siglos XVII y XVIII y del surgimiento del secularismo en el siglo XIX, había perdido sus conventos y había sido diezmada a tal punto que, en el derruido monasterio central, solo quedaban el abad y 4 monjes, todos de más de 70 años. Evidentemente, la orden se extinguiría. En los espesos bosques que rodeaban el monasterio, había una pequeña choza que un rabino de un pueblo cercano solía utilizar para sus retiros espirituales. A lo largo de años de oración y contemplación, los monjes habían desarrollado cierto grado de percepción extrasensorial. Cuando el rabino estaba en su choza, se los oía susurrar: «¡El rabino está otra vez en el bosque! ¡El rabino está otra vez en el bosque!». En una de aquellas ocasiones, angustiado por el inminente fin de la orden a la cual pertenecía, el abad decidió visitar al eremita para pedirle algún consejo que le permitiera salvar el monasterio. El rabino dio la bienvenida al abad, pero cuando éste le explicó el motivo de su visita, solo pudo compadecerse de él. «Te comprendo. La gente ya no tiene vida espiritual. Lo mismo ocurre en mi pueblo. Casi nadie va a la sinagoga», afirmó el rabino. Los dos ancianos, el abad y el rabino, lloraron juntos. Luego, leyeron algunos pasajes de la Torá y hablaron serenamente de temas importantes. Llegó la hora en que el abad debía partir. Los religiosos se abrazaron a modo de despedida. «Celebro que por fin nos hayamos conocido», dijo el abad, aunque no he cumplido con el propósito que me trajo hasta aquí. ¿Hay algo que puedas decirme? ¿Algún consejo que me ayude a salvar mi orden de su agonía?
No, lo lamento, dijo el rabino. No puedo darte consejo alguno. Solo puedo decirte que el Mesías es uno de ustedes.
Cuando el abad regresó al monasterio, los monjes lo rodearon y le preguntaron: ¿Y bien? ¿Qué te dijo el rabino?
No pudo ayudarme, dijo el abad. Tan solo nos lamentamos y leímos juntos la Torá. Lo único que me dijo, cuando ya estaba a punto de partir, fue algo misterioso: que el Mesías es uno de nosotros. No entendía a qué se refería.
Pasaron días, semanas y meses. Los ancianos monjes reflexionaron sobre las palabras del rabino, tratando de descubrir su significado. ¿El Mesías, uno de nosotros? ¿Los monjes de este monasterio? Si así fuera, ¿cuál de nosotros? ¿El abad?
Sí, probablemente se refiriera al abad. Ha sido nuestro superior durante más de una generación.
Aunque también podría ser el hermano Tomás.
Ciertamente, un hombre santo. Todos saben que Tomás es un hombre iluminado.
Por supuesto, no puede haberse referido al hermano Alfredo, que tiene un temperamento tan irascible.
Aunque pensándolo más detenidamente, si bien su carácter suele ser un incordio, Alfredo casi siempre tiene razón. Y a menudo, mucha razón.
Tal vez el rabino se refiriera al hermano Alfredo,
pero seguramente no al hermano Felipe, tan pasivo, verdaderamente insignificante.
Aunque debemos reconocer que tiene el don casi misterioso de aparecer como por arte de magia donde se lo necesita.
Probablemente Felipe sea el Mesías.
Sin duda el rabino no se refería a mí. Soy solo una persona común.
¿Y si a pesar de todo así fuera? ¿Se hubiera sugerido que yo soy el Mesías? ¡Oh, Dios, no! No es posible, ¿verdad?
Mientras los monjes reflexionaban, contemplando la remota posibilidad de que alguno de sus hermanos fuera el Mesías, comenzaron a tratarse con sumo respeto. Y cada uno de ellos, después de considerar la posibilidad aún más remota de ser el Mesías, comenzó a tratarse a sí mismo con sumo respeto.
El bosque donde se encontraba el monasterio era hermoso, por lo cual la gente solía visitarlo para merendar en su pequeño parque, para pasear por sus senderos y a veces incluso para meditar en la ruinosa capilla. Cuando lo hacían, aún sin darse cuenta, percibían el extraordinario respeto que infundían los cinco ancianos monjes y que parecía impregnar la atmósfera del lugar. Los rodeaba una especie de aura, algo extrañamente atrayente que impulsaba a los visitantes a volver al monasterio. Sin comprender por qué, comenzaron a frecuentarlo más asiduamente para merendar, para pasear, para rezar. Comenzaron a llevar a sus amigos para que conocieran ese lugar tan especial, y sus amigos llevaron a su vez a otros amigos. Así fue como algunos de los jóvenes que visitaban el monasterio comenzaron a conversar con los monjes. Al cabo de un tiempo, uno de ellos preguntó si podía ingresar en la orden, luego otro y otro, hasta que, pocos años después, gracias al regalo del rabino, el monasterio volvió a albergar a una orden pujante y fue, nuevamente, un vibrante centro de luz y espiritualidad. No es posible practicar estas habilidades sin pasar por momentos críticos. El viaje está lleno de errores, contradicciones, vergüenzas y dudas. Y aunque el fin vale la pena, a veces es fácil desorientarse. Cuando esto ocurre, el viajero necesita una brújula que le indique el verdadero norte. En mi experiencia, la mejor es el consejo del rabino. Imagina que cada persona que encuentras puede ser el Mesías y trátala con sumo respeto. Aun cuando no seas capaz de recordar una sola de las palabras que escuchaste en este audiolibro, el poder de esa noble intención te llevará al éxito. Permíteme ofrecerte una última herramienta que me ha ayudado a incorporar una poderosa lección que aprendí en una caminata por el Himalaya. Mientras recorría los senderos, me cruzaba con muchas personas. En los Estados Unidos, habríamos podido intercambiar una sonrisa o un cordial saludo, o tal vez simplemente nos hubiéramos ignorado. Pero en Nepal es diferente. Las personas unen las palmas de sus manos delante del pecho, inclinan levemente la cabeza y dicen Namaste. En sánscrito, Namaste significa me inclino ante ti. Es más que una expresión de cortesía. Hay en ella una profunda conciencia del otro. Namaste también puede traducirse como saludo a la luz divina que brilla en ti. Cuanto más pronunciaba este saludo, más lo valoraba. Advertí que me inspiraba a actuar con benevolencia. Es difícil ser rudo con una persona después de haberse inclinado ante ella, teniendo presente que puede ser el Mesías. Ya de regreso en casa, adopté este saludo, aún sin necesidad de utilizar la palabra en sánscrito. Cuando digo hola, pienso, saludo a la luz divina que brilla en ti. En secreto, le digo namasté a mi familia, a mis amigos, a mis colegas, a mis clientes e incluso a mi perro. Y así, al fin de este viaje, mientras me preparo para entrar en el mercado con vocación de servicio, me inclino ante ti. Puedo ver la luz divina que emana de tu ser. Namasté.
El liderazgo excelente es un liderazgo consciente. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre Conscious Business Coaching.